Rosh Hodesh Kislev, cabeza del mes de Sagitario. Rosh Hodesh Kislev es conocido como la cabeza del mes de los milagros. De hecho, la energía que inicia el Rosh Hodesh de este mes coincide en general con la Parashá Toldot, en donde se nos habla de la esterilidad de Rebeca. Fíjense lo que nos enseña la Torá. Isaac le pidió a Dios todos los días durante 20 años que le diera un hijo, y Dios no le respondía. Pero un día él se dio cuenta que estaba pensando solo en él y en su necesidad. Entonces le suplicó a Dios por su esposa. Y Dios le hizo el milagro de darle no un hijo, sino dos. Rebeca quedó embarazada de gemelos. El hecho de que Rosh Hodesh coincida con la semana de la Parashá Toldot nos deja evidenciado que si bien la última semana de Heshvan espiritualmente es la más oscura del mes, esta da paso a una fuerza de Kedushá, de santidad y vida. El Zohar explica que la súplica no es lo mismo que la petición. La súplica es un código que nos enseña a extraer luz por la derecha. Y la petición está cargada de carencia, porque se hace desde Malhut, que es una séfira ausente de luz. Es decir, que se hace desde un pensamiento de escasez, de no tengo, de una necesidad no satisfecha. Por afinidad de forma, en consecuencia, no podemos atraer luz desde este pensamiento de escasez. Por lo tanto, la petición es lo contrario del verbo recibir. En cambio, en hebreo la palabra súplica es bakash y esto significa intersección. Es decir, que la súplica es el acto de interceptar la luz para dirigirla hacia un propósito determinado. La súplica es una herramienta de mediación entre la luz y el receptor. La pregunta es, ¿cómo se extrae luz por la derecha y sobre todo en este mes tan importante? La respuesta es simple, tal y como nos los enseña Isaac, tomando la energía para el altruismo y no para el beneficio propio. Esa es la única manera de interceptar la luz, porque de lo contrario, la fuerza de Gébura en su parte egoísta la consume, pues Gébura es como una aspiradora encendida constantemente. Se apodera de ella y la hace descender por la izquierda. Sobre esto, la Cábala nos revela un secreto. Para poder tener lo que quieres, tienes que dar eso que quieres a los otros. Si quieres dinero, tienes que dar dinero. Si quieres amor, tienes que dar amor. Ese es el secreto de este mes. Los milagros son producto de la generosidad de dar lo que quieres recibir. ¿Por qué la Torá nos cuenta que ante la súplica de Isaac de querer tener un hijo, Rebeca quedó embarazada de gemelos? Porque cuando logramos abrir ese chorro, atraemos mucho más de lo que estamos esperando. La generosidad es el mejor negocio en el que podemos invertir. El detalle está en que si hay algún rasgo de egoísmo en lo que deseamos atraer, si hay algún interés oculto, la luz se queda trabada en Gébura. Desatamos juicio y obtenemos los resultados contrario a lo que esperamos. O en el mejor de los casos, no veremos ningún resultado. Es por eso que la Tzedaká es un tratamiento médico. Es un tratamiento psicológico y metafísico en contra del egoísmo. Este acto de dar rompe estructuras energéticas que bloquean el flujo de la Shefa, que es la energía de sustento. También la mitzvá de sostener económicamente el estudio de la Torá es conectar nuestra fuente de ingreso al árbol de la vida. Por lo tanto, las consecuencias son flujo de vida en las distintas áreas de nuestra vida, lo cual agranda nuestra vasija. Cuando ponemos nuestra intención en cultivar la bondad y la generosidad por el simple deseo de ser mejor persona, el universo responde con abundancia en las distintas áreas de nuestra vida. En cambio, cuando esa generosidad tiene deseo de reconocimiento, de comprar indulgencia, de comprar preferencia o de comprar amor, entonces seremos siempre decepcionados. Históricamente sabemos que lo que le dio origen a Hanukkah fue que en el siglo II, en la época del Segundo Templo, el régimen sirio-griego de Antíoco pretendió prohibir el judaísmo con la esperanza de asimilar al pueblo judío a la cultura griega. Antíoco declaró ilegal la circuncisión, el Shabbat y el estudio de la Torá, castigando al transgresor con pena de muerte. Muchos judíos, por miedo, comenzaron a asimilarse a la cultura griega, tomando nombres griegos y casándose con no judíos. Esto comenzó a deteriorar las bases de la vida judía y la práctica del judaísmo. El punto de no retorno fue cuando los griegos desafiaron a los judíos y les ordenaron sacrificar un cerdo en favor de un dios griego. Unos pocos judíos valientes tomaron las colinas de Judea en una flagrante revuelta en contra de esta amenaza a la vida judía. Liderados por Matitiajo y por su hijo Yehuda el Macabeo, esta pequeña banda de judíos devotos desató un conflicto armado en contra del ejército sirio griego. Antíoco envió miles de tropas bien armadas para aplastar la rebelión, pero después de 3 años, los macabeos tuvieron un éxito milagroso en contra de todos los pronósticos y echaron de su tierra a los extranjeros. Los guerreros judíos entraron a Jerusalén, encontraron el templo en ruinas y profanado con imágenes de ídolos. Los macabeos lo limpiaron y lo reinauguraron el 25 de Kislev. Por eso le pusieron a ese momento el nombre de Hanukkah, que quiere decir inauguración. Sin embargo, para poder inaugurarlo se les presentó un inconveniente. No tenían aceite para encender la menorá, tal y como pidió Dios cuando se erigió el Mishkan en la época bíblica. Así que revisaron todo el templo y solo encontraron una vasija de aceite puro que llevaba el sello del sumo sacerdote. Sabían que este aceite era suficiente para un solo día y en vista de que la distancia para encontrar aceite era de 8 días, se inició una discusión sobre si se debía encender el candelabro en ese momento o si se debía esperar. Pues el mandato divino era de mantener el fuego encendido constantemente para que la divina presencia se asentara en ese fuego sagrado. Pero Matityahu dijo que no se debía esperar para cumplir la mitzvah, pues el resto era problema de Hashem. Tenían aceite para ese día y se vive un día a la vez. Ellos entonces encendieron la menorá y fueron sorprendidos con la alteración de las leyes físicas, pues el aceite no se consumió, lo cual mantuvo el fuego encendido hasta que llegó un nuevo suministro de aceite. Hay que entender que el milagro no fue solamente que el aceite rindió los 8 días. El verdadero milagro fue la recuperación del templo y la proeza de estos poquísimos hombres que se opusieron y vencieron al numeroso ejército griego. La recuperación del templo implicó salud para el pueblo, paz, abundancia en el mundo, pues el templo era el recinto por donde el cielo y la tierra se conectaban. Esta, mis amigos, es la historia que físicamente nos revela la energía de Hanukkah, esta que conocemos a nivel contemporáneo. Pero resulta que el Génesis nos enseña que esta energía existía mucho antes de que existiera todo este conflicto. La Cábala nos revela que Hanukkah coincide con el momento de mayor intensidad del Or Haganus. Me explico. Todas las conexiones del calendario hebreo, llamadas también festividades mayores y menores, dejan en evidencia un tipo de energía favorable. Sin embargo, la luz que está detrás de todas ellas es solo una, el Or Haganus, que es esta luz simple, que según el Génesis irradió por 36 horas antes del Simsú Tzimtzum que dio origen a la creación. Por eso es llamada la luz primordial de la creación. En cada festividad queda matizada con el filtro del masal del mes. Por ejemplo, en Pesach el Or Haganus se matiza con el masal del signo de Aries y por eso nos da una energía de impulso y fuerza para cambiar patrones de conductas esclavizantes. Pues bien, en Hanukkah el Or Haganus se matiza con el masal de Sagitario, que es un masal benigno, de abundancia, de alegría, de energía positiva, de optimismo. Es un masal de esperanza. Eso es lo que hace de Hanukkah una fiesta de reconocimiento mundial para judíos y no judíos también. Les dejo entonces la explicación del Rosh Chodesh, la meditación y la imagen de las letras correspondientes del mes. Un fuerte abrazo y Chodesh Tov para todos.